Joel capítulo 1, Joel capítulo número 1, vamos a leer del 1 al 4 del libro de Joel. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto naciones y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos, Señor, que bendigas la enseñanza, la lectura de tu palabra a los oyentes. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos esto en Cristo, tu Hijo. Amén. Hemos visto o contemplado el nombre Joel. Hemos contemplado, amigos, quién es este hombre que nos da esta profecía. Hemos contemplado dos puntos anteriormente, la autoridad detrás de este mensaje. Dice, es la palabra de Jehová. Segundo, hemos identificado al profeta, es Joel. Joel, el hijo de Petuel. Hay muchos Joeles o Joeles en el libro del Señor. Pero se identifica, pero ahí para. Ahí termina, amigos, la identificación de Joel. Joel no menciona reyes. Por ejemplo, Isaías, Amós, Oseas, todos mencionan reyes, Jeremías. Mencionan reyes en la época donde ellos predicaron o profetizaron. Pero Joel no lo hace. No menciona la nación de Babilonia, no menciona a Siria. Por eso, es difícil decir cuál fue el periodo en el cual profetizó Joel. No sabemos. Algunos sugieren que porque no se menciona Joel, Joel no menciona ningún rey, su profecía vino cuando Israel era gobernado por sacerdotes y jueces. Una vez más, deje de decirlo una vez más. Algunos sugieren en el libro de Joel, capítulo 1, que porque no se menciona ningún rey, su profecía vino cuando Israel fue gobernado por jueces o por sacerdotes. Ahora voy a hacer una pregunta, porque esta es escuela dominical, ¿verdad? Hubo un tiempo en que no hubo un rey en Israel, durante el rey, los reyes de Israel. Okay? There was a time when there was no king in Israel, but during the kingdom years, the book of the kings, the book of the chronicles. Does anyone know who reigned during that time? ¿Salven alguien? Hubo un periodo, hubo un cierto tiempo durante el reino de los reyes, esto es, si contemplamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, quizás, una vez más, parte de Samuel, cuando reina David y Saúl. Pero hubo un tiempo, amigos, que no se menciona el nombre de un rey. Pero sí reina alguien. ¿Cómo se llama el que reina ese periodo? What is the name? Es escuela dominical. Vamos a hacer preguntas. Ayúdame, Ryan. What's the name? ¿Mandé? Antes. No, es durante el periodo. El nombre se llama, la mujer se llama Atalía. Athaliah. Es una reina. Esa reina, amigos, durante su reinado, intentó matar a todos los reyes, los de Judá. vino muy cerca de matar, amigos, a aquellos que eran del linaje de David. ¿Por qué menciono eso? Quizás por eso Joel, amigos, no menciona quién es el rey, porque no hay rey. Durante este periodo reina una mujer, una reina. Pero también vamos a leer una vez más a Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Note por favor lo que dice versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel termina su profecía diciendo esto. Amós, que es el profeta que sigue, empieza su profecía en Amós 1 y versículo 2. Dice, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores se enlutarán y se secarán la cumbre del Carmelo. ¿Cuál es el punto, José? Que algunos dicen que Joel profetizó, amigos, en el tiempo de Amós. Amós. Recuerden, Joel profetiza ¿dónde? Judá, Jerusalén. Amós, Israel. Recuerden, el reino está dividido durante esta época. Una vez más, no hay rey quizás durante este periodo, pero podemos decir que quizás, una vez más, no es decir esto es escrito con diamante, con punta de diamante, en piedra, porque no es así. Podemos estimar, amigos, que Joel quizás profetizó antes de la salida o el cautiverio por los asirios, antes. Capítulo 2, por favor. Joel, capítulo 2. Y versículo 15. Note, por favor, aquí dice Joel, quien toca trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Capítulo 2 y 23 dice así, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Joel 2 y versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y el remanente al cual él había llamado. ¿Cuál es el punto? Podemos quizás identificar, amigos, dónde predica, profetiza Joel a través de lo que nos dice el resto de esta profecía. En Judá, capítulo 3, versículo 1, he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, de Jerusalén. Ahora, en Joel 2 y versículo 20, por favor, en Joel 2, versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental, su fin al mar occidental, exhalará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Menciona, amigos, una invasión del norte. También, en Joel capítulo 3, último, Joel capítulo 3 y versículo número 19, Joel 3:19, dice, Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. No se encuentra la mención de Babilonia, de Asiria, de los medos, de los persos, no encontramos nada de eso. Por eso, amigos, es difícil decir, Joel predicó, profetizó exactamente durante este periodo. Pero sabemos que su mensaje, el mensaje de Joel, amigos, es para la eternidad. Eso sí lo sabemos. Porque el mensaje central de Joel es el día del Señor, el día del Señor. Joel usa eventos en su profecía, como leímos en Joel 1, versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel menciona, amigos, estas plagas. Joel menciona el fuego consumidor. Joel menciona la invasión que viene del norte, amigos, como el día del Señor. Toma esto, Joel. Porque la gente en el día de Joel, al igual que en nuestro día, amigos, cuando viene una calamidad, cuando viene, amigos, un diluvio, cuando viene las aguas como cayeron hace poco, cuidan de su vida temporal. Huyen. Y es natural guardar, querer uno guardar su vida. Es natural. Amigos, pero el mensaje de Joel es esto. Viene un día del Señor, versículo 15, capítulo 2, capítulo 1, versículo 15, dice, ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová! Amigos, si el mensaje de Joel para nuestro día, al igual que de aquel día, amigos, viene un día mayor, viene un día, amigos, de mayores consecuencias. Eternidad está a un paso de nosotros. Una vez más, note lo que dice Joel, por favor. No, pero ahora deje clarificar. Joel no solo predica el día del Señor, también Joel llama al pueblo que se arrepientan de sus pecados y que regresen al Señor. Predica, amigos, que habrá una restauración de las cosas que fueron destruidas. Pero también, no solo restauración, pero también regocijo en el Jehová de los ejércitos. Así que, en un lado tenemos el llamado al arrepentimiento. ¿Y qué sucede si se arrepienten? Jehová restaura, amigos, lo que se había comido, el revoltón, el saltón, la oruga. Jehová lo va a restaurar. ¿Cómo empieza Joel su profecía? Joel 1, versículo 2. Muy simple. Oí. Quiero hacer una pregunta. Voy a leer estos versículos una vez más. Esto es escuela dominical, tomamos tiempo para hacer preguntas. Dice, vamos a leer 2 al 4 una vez más. Y quiero que me digan si encuentran algunas cosas similares en otro libro. No necesariamente los profetas, pero en otros libros, ¿ok? Oíd esto. Escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La pregunta es esta, una vez más, ¿qué quiere decir oíd? Oíd. ¿Qué otro libro menciona esta palabra, amigos? Oíd. ¿Y por qué profetas, por ejemplo, Joel, Isaías, llaman al pueblo a oíd? ¿Alguien? ¿Anybody? What book tells us this? What book calls us to hear? Remember all that we read in this context, just this context. Just this context. ¿Cuál libro nos llama a oír? ¿Cuál libro nos llama a enseñar a nuestros hijos? ¿Y cuál libro, amigos, anuncia la venida de la langosta? Three things. Which book calls us to hear? Which book tells us to instruct our children and our children's children? And which book tells us, amigos, friends, that the locust will come? They're all found in one book. Alguien. All those things are found in one book. Okay. Okay. All right. ¿Alguien más? Proverbios habla de, muy bien, de la langosta. También habla de oír. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Anybody? Antiguo Testamento. Vamos a mantenerlo en el Antiguo Testamento. Se encuentra todo esto, amigos, porque los profetas, una vez más, sea Isaías, Joel, Amós, basan su mensaje, amigos, en los libros de Deuteronomio. Es Deuteronomio. La palabra oír, capítulo 1, versículo 2 de Joel, no solo llama la atención, pero significa o quiere decir oír inteligentemente, obedece. Una vez más, les dije cuando prediqué en inglés que los profetas usan a veces alegorías, símbolos, a veces usan metáforas, ironía. Son bellos los libros de los profetas. Pero empieza este mensaje, amigos, llamando la atención de aquellos que pueden oír. La ironía es esto. El pueblo tiene oídos para oír, pero no quiere oír. Pero al contrario, dice en un lugar, y cuando vamos a leer esto en un momento, aquellos que tienen razón, que tienen entendimiento, que tienen sabiduría, o deberían de tenerlo porque esta es nuestra sabiduría, esta es nuestro entendimiento, ¿verdad? Y esto es lo que voy a comunicar a mis hijos y tú a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero no tienen sabiduría el pueblo de Israel. No tienen entendimiento. Y lo contrasta Joel, amigos, ¿con qué? Con la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Dices tú, ellos no tienen entendimiento. No se espera eso. Pero Jehová los llama, invaden la tierra de Judá. No solo eso. Pero note, Joel capítulo 1, por favor, y versículo 20, dice, las bestias del campo bramarán también a ti. Es ironía. Parece insensatez que aún las bestias del campo clamen a Jehová, nuestro Dios, amigos, porque no hay que comer, no hay que beber. Pero el hombre hecho a su imagen no entiende, no comprende. O solo las bestias del campo. Pero Jehová, amigos, dice que la tierra se regocija. Las bestias del campo están perplejas. Las bestias del campo son consoladas. Las bestias del campo. Y aún la lluvia, según hemos leído, obedece y escucha su voz, pero su pueblo no quiere oír. Una vez más, su mensaje empieza de esta manera: oír. Pero note aquí en Joel 1, por favor, Joel 1, note a quién llama Joel: a los ancianos. A los ancianos. El pueblo de Israel, amigos, si leemos las Escrituras, cambió su sabiduría. Esto es, amigos, cambió la palabra del Señor, la intercambió, la excambió, por la sabiduría de aquellos que vivían en sus alrededores. Tomaron la sabiduría de los orientales, la sabiduría de los agoreros, amigos, de los que adivinan. La hicieron su sabiduría, tomaron sus ídolos. Dejaron a Jehová por vanidades ilusorias. Esta palabra, amigos, oíd, les recuerda de dos cosas. Two things. Las palabras que dijo Moisés. Número uno, la palabra que dijo Moisés. Y segundo, la razón por las cuales estas plagas están sobre ellos. Una vez más, esta palabra, oíd, nada más esa palabra, oíd, les recuerda de las palabras dichas por Moisés. Y la razón por la cual estas plagas caen sobre ellos. ¿Por qué cayeron? No es suerte, amigo, hermano. No es chance, no es mala suerte, no es buena suerte. No hay tal cosa en las Escrituras. No hay. No hay. En Deuteronomio, vamos a ver ahí, por favor, lo que unos, lo que llaman Shema. Dicen Shema. Shema quiere decir oí, oí. En Deuteronomio 6 y versículo 4, por favor, Deuteronomio 6 y versículo 4, así empieza la palabra, dice, oye, Israel. Y de ahí, amigos, fluye lo demás. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y note, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oíd, ancianos. ¿Has hecho esto con tus hijos? ¿Has hecho esto con los hijos de tus hijos? Ahí la razón por la cual han venido estas plagas. Vamos ahora a Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, Deuteronomy 11, verse 13. Deuteronomio 11, versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, recuerden lo que dijo Joel, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué sucedió en el tiempo de Joel? No había vino. No había aceite, no había lluvia, ni tardía ni temprana. Por eso digo, hay que estudiar estos libros como un conjunto. No aislados, sino como un conjunto. Vamos a seguir leyendo, por favor. Versículo 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos, no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Estas plagas, amigos, se confirman o suceden por lo que dijo Moisés. Deuteronomio 28, por favor. Una vez más, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 38. Dice así, Deuteronomy 38. Sacarás mucha semilla al campo, recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Muy claro lo que dice el Señor. Versículo 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los ancianos, amigos? Los ancianos son los que transmitían la palabra del Señor a sus hijos, a sus nietos. Por eso clama a ellos primero, ancianos, oí. ¿Qué dijo Moisés? Quiero leer Deuteronomio 28, 45 y 47, por favor. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. ¿Ha sucedido esto? Dice Joel. Pregunta a tu padre. Le dice a los ancianos, pregunta a tu padre. Y quiero que se lo haga saber hasta la cuarta generación, porque es un evento grande sin paralelo. Pero note, una vez más, en medio de esto dices tú, es que Jehová es duro, Jehová es requiere mucho y nada más encuentro maldición. No, al leer esto, note versículo 47, look at verse 47, look at here. Look at here. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Qué requiere el Señor, amigos? Amarlo de todo corazón, todas fuerzas, toda la mente. Gozarnos, amigos, en lo que Él nos da. Servirle a Él con gozo y con alegría. No lo hacían, amigos. Ahora, estos varones, Joel, por favor, los ancianos, amigos, son los que deben de tener razonamiento, entendimiento, sabiduría. Pero no es así, no lo tienen. Les llama a ellos, amigos, porque ellos recibieron la instrucción de sus padres. Una vez más, Deuteronomio capítulo 4. Mira lo que dice Deuteronomio 4. Perdonen que los hice voltear a Joel, pero Deuteronomio 4. El mundo enseña, amigos, que hay que dejar al niño que aprenda por sí mismo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Amigos, la Biblia enseña que el padre y la madre tienen la responsabilidad de enseñar al niño. No es la responsabilidad del Estado, del gobierno, no es la responsabilidad, amigos, es dada a los padres. No es solo responsabilidad, es un privilegio tener hijos, es un gozo tener hijos. Deuteronomio 4 y versículo número 9. Dice, por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúname el pueblo para que los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Ahora, ¿para qué le enseñas esto a tus hijos? Salmo 78, Psalm 78. Psalm 78. Es muy, muy interesante, amigos, como todo esto. Por eso digo, el mensaje de Joel no es solo para el tiempo de Joel, es para toda la eternidad. Podemos nosotros, amigos, cosechar grande sabiduría de este libro de Joel. Salmo 78 y versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Qué dijo Joel? Los hijos de los hijos y los otros hijos. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Look at verse 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su espíritu, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Una vez más, ese es el evento que va a suceder, amigos, en el tiempo de Joel. Nunca había sucedido esto. Nunca había sucedido estos eventos. Era, amigos, sin paralelo. Sin paralelo. Si contemplamos la historia de la nación de Israel, amigos, nunca se vieron estas cosas. Y estos hombres, estos ancianos, pasarían esto, amigos, en los récords, en las historias. Ahora, ¿qué necesita ser uno? ¿Qué se necesita, amigos? Jehová nos llama a acordarnos siempre. Se necesita, amigos, que sea voluntario. Tiene que uno estar activo. Tengo que hacer esfuerzo para no olvidarme del gran día del Señor. Tengo que hacer eso. ¿Qué sucede en nuestras vidas? What happens in our lives that we forget? Tiempo. Tiempo. Time. Las vicisitudes de la vida. The vicissitudes of life. Quizás, amigos, las pruebas. O quizás nuestra propia naturaleza caída operan contra nuestra memoria. Let me say that in English. Time, the vicissitudes of life, the trials, and our own fallen nature work against our memory. Necesitamos constantemente, consistentemente ejercer nuestra memoria para la piedad. Y amigos, proponerse grabar esta palabra en nuestro corazón. Se necesita esfuerzo. ¿Qué sucede? What happened? Voy a terminar. Voy a hacer esta pregunta. Versículo 4, Joel 1, versículo 4. What happens here? El evento mismo. El primer punto era la magnitud inigualable o sin paralelo. Y segundo, el evento mismo. What happens? Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Es alegórico, simbólico o es físico? Versículo 4. Is it allegorical? Is it symbolic? Or is it physical? Notice I did not say literal. I said physical. ¿Qué es? Sunday school, right? ¿Qué es? A ver, Mingo, ayúdame, amigo. ¿Tomaron tiempo todos para leer Joel? Did you all take time to read it? How many times did you read it? ¿Qué es, amigo? Alegórico. Okay? How many agree with that? ¿Cuántos están de acuerdo que es alegórico? Alright. She disagree. You disagree? You don't agree? Okay. Okay. Alright. Alright, here's the next question. What is allegorical? ¿Qué es alegórico? ¿Alguien? What is allegorical? ¿Alguien? ¿Español? ¿Inglés? It's the same. Allegorical, alegórico. ¿No? ¿Qué es físico? What is physical? Anybody? No, it did happen. That's literal. Literal es que sí sucedió. Okay, por eso dije, no usé la palabra literal. Dije, físico o alegórico o simbólico. Remember? That's what I said. Sí sucedió. Vengo. Representa algo más. Por decir de esta manera. Right. Por decir de esta manera. Vamos a terminar. No. You know what? It's your homework. Thank you, brother. Es su tarea. Write it. Allegorical. Write these words. You're going to find out. What is? Is it allegorical? ¿Es alegórico? ¿O es físico? Versículo 4. Y no tan fácil así. Why? ¿Por qué? ¿Ok? Para el próximo domingo. All right? Thank you very much. All right. Symbolical, allegorical could be the same. I'm going to leave it at that. Verse 4. You can use the rest of the book. The answer is in the rest of the book. La respuesta está en el resto de este libro. Porque Joel nos dice. All right. ¿Alguien más? All right. Okay, vamos a hacer una pausa. Let's take a break.